Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, seguimos en este programa especial desde la Gran Feria de la Alimentación, Food for Future, desde el BEC de Baracaldo y que convierte, como veníamos diciendo, desde hoy hasta el próximo jueves a Bilbao en la cumbre de la innovación alimentaria. 8.000 profesionales se van a dar cita durante estos días para abordar los retos del sector en el futuro y presentarán soluciones que también vamos a conocer para ser sostenibles y sobre todo eficientes. A esta hora del mediodía saludamos ya a Javier García Nuño, director general de Bilbao Ekintza Eguerdion. Buenos días, Javier.
Buenos días, Naya, ¿qué tal?
Tengo que preguntarte lo primero de todo, porque yo acabo de venir de darme una vuelta, si tú has tenido ocasión de disfrutar de alguna de estas maravillas, de estas innovaciones que estamos viendo en la feria de esos 280 expositores. No sé si has podido darte una vuelta.
Me ha dado tiempo, sí. Lleva unas pocas horas abierta la feria, pero me ha dado tiempo para pasear y ver los expositores, como tú dices.
¿Qué te ha llamado la atención de esta cuarta edición que cada año se supera, podríamos decir, ¿no?
Sí. Bueno, esto es una feria que intenta poner en valor cómo las empresas pueden utilizar la tecnología para bien mejorar procesos, para ser más sostenibles o para estar más alineadas con los retos que en el ámbito de la salud tienen las empresas, precisamente las empresas productoras, de cara a sus consumidores. Entonces, lo que aquí vemos es la punta de la tecnología, vemos las novedades, vemos lo que se está cociendo, ¿no? Y es interesante en ese sentido, ¿no? Porque vemos, pues bueno, has visto ahí la hamburguesa fabricada, ¿no?, con impresora 3D, que podemos tener opiniones cada uno al respecto de si es o no oportuno, pero como digo, todas las soluciones lo que intentan es mejorar procesos, ser más competitivos, ayudar a que las empresas o bien hagan las cosas más barato o bien que estén más alineadas con los objetivos ODS de eficiencia energética o de salud.
Una feria que vuelve a convertir a Bilbao en el epicentro, en sede de la industria alimentaria. ¿Qué supone? ¿Qué impacto tiene esto para Bilbao?
Bueno, es una estrategia que está alineada tanto con la que el gobierno vasco diseña como la que el propio ayuntamiento tiene. Y es, bueno, Bilbao es el escenario maravilloso para poder desarrollar actividades congresuales. Y en este caso el BEC nos da la oportunidad de que personas de todo el mundo, y así lo vemos hoy en los pasillos del BEC, personas de todo el mundo vengan para o bien exponer o bien mantener relaciones profesionales con otros clientes proveedores de su sector industrial. En este caso en el ámbito foodtech. Entonces, claro, Bilbao tiene que estar ahí y luego tiene que ser el escenario donde todo eso ocurra, ¿no? Tenemos una industria hotelera que funciona muy bien en el ámbito del turismo y generalmente lo hace fin de semana y en época de vacaciones, pero también tenemos un lunes, un martes, un miércoles de abril donde tenemos que tener nuestros hoteles llenos y ese es el objetivo de estas ferias.
Y Bilbao está a la altura, entiendo.
Bilbao está en la altura porque tenemos ya un sector turístico, hotelero, un sector congresual perfectamente engrasado. Hay empresas que dan servicios en distintos ámbitos, ¿eh? Dentro de esta actividad, como digo, turística, congresual, hay empresas que están muy bien preparadas y en ese aspecto funcionamos, yo creo que, como un reloj. Seguro que habrá cosas que mejorar y estamos todos atentos a mejorarlas, pero funcionamos como un reloj.
Sí, porque luego queda el después, ¿no? Después de la feria. ¿Y qué supone entonces después para Bilbao? ¿Cuál es esa reflexión que se hace una vez pues termina cada una de las ediciones?
Bueno, estas ferias lógicamente se diseñan pensando en el sector industrial en el que operamos y en el ámbito food, Euskadi quiere tener una posición. Entonces aquí están representadas las tanto empresas investigadoras del ámbito de centros tecnológicos o están representadas las empresas productoras o transformadoras o distribuidoras. Todas ellas, las empresas locales, tienen aquí un escaparate para posicionarse a nivel internacional. Y luego, como decía, la propia ciudad quiere ser protagonista. Bilbao, y en este caso estamos en Baracaldo, hay que recordar que el BEC está ubicado en Baracaldo, pero todo el territorio de Vizcaya y Euskadi quiere posicionarse como un lugar donde ocurren estas cosas. Queremos que el mundo, en este caso, por ejemplo, Japón es un caso concreto. El año pasado fue país invitado y este año Japón ha vuelto a tener una importante delegación en el BEC, en esta feria FoodTech.
Sí, nos hemos pasado por ahí, hemos visto las maravillas que también han presentado. ¿Y cómo está impulsando, con qué iniciativas está impulsando la administración local este sector agroalimentario?
Bien, nosotros en el ámbito de la especialización inteligente lo que queremos es desarrollar relaciones win-win, que se dice, o relaciones interesantes entre toda la cadena de valor. Y como decía, el ámbito de investigación base o el ámbito universitario, el ámbito de las startups o las grandes corporaciones, todas ellas interactuando juntas desarrollan relaciones provechosas para ellas. Entonces, bueno, esta feria forma parte de esa actividad, una de tantas. No puedo olvidar ni dejar de mencionar el proyecto de la isla de Zorrozaurre, donde el Ayuntamiento y otras entidades como Gobierno y Diputación tenemos un proyecto maravilloso donde queremos desarrollar desde centros tecnológicos hasta ámbitos universitarios que ya están operando pero que van a desarrollarse más en el futuro, y desde luego espacios de servicios para las empresas que quieran ubicarse allí. Bueno, pues eso es lo que estamos desarrollando, generar las condiciones para que la empresa de cualquier índole pueda operar y pueda generar actividad industrial.
Uh-huh. Hablamos de que a eso se dedicaría Bilbao Ekintza, ¿no? Para que lo conozcamos todos.
Sí, Bilbao Ekintza es la agencia de promoción económica del Ayuntamiento de Bilbao y tenemos un ámbito competencial amplio. Tenemos competencias en el ámbito del emprendimiento, de la pyme, del empleo, del comercio. Trabajamos en el ámbito del turismo, tanto turismo receptivo como promoción turística. Trabajamos en el ámbito de los eventos, por ejemplo, el Tour o en este caso la Champions femenina, que se va a la final de Champions de chicas que se va a celebrar en mayo. Trabajamos en el ámbito también, pues tenemos el Bilbao Arena, que es una infraestructura que está adscrita a nosotros y que la gestionamos. No, Bilbao Ekintza trabaja en el ámbito también de la Film Commission, promovemos los rodajes de películas en el territorio, en Bilbao y Vizcaya.
Que por cierto, Vizcaya está en auge. Se escoge como escenario de muchísimas películas y series. Últimamente las estamos viendo, ¿no?, en diferentes plataformas.
Así es. El equipo de Bilbao Vizcaya Film Commission ha desarrollado durante los años un trabajo muy bueno, precisamente asistiendo a esas producciones que se desarrollan en Vizcaya, ayudándoles a encontrar los mejores escenarios para esas películas, escenarios que pueden ser escenarios naturales, playas, montes, parques naturales o a veces interiores, ¿no? Bueno, pues eso está ocurriendo y se está haciendo bien. Hay que recordar que en el año 23 la Diputación Foral de Vizcaya aprobó unas ayudas que permiten deducciones fiscales a las producciones que se desarrollan en nuestro territorio, y eso está haciendo que cada vez lleguen más producciones a Vizcaya.
Uh-huh. Y bueno, tenemos que hablar también de la alimentación, ¿no? La alimentación en Euskadi, desde luego, es uno de los puntos fuertes que también atrae a muchísima gente, aunque hoy estemos justamente centrándonos en esa innovación, en esa industria alimentaria, pero la alimentación también, ¿no? Es uno de los puntos a tener en cuenta. Para el turismo, por ejemplo.
Así es, y para nosotros
mismos, Javier.
Así es un punto diferencial. Nosotros tenemos la suerte de quizás disfrutarlo de forma diaria o de una forma natural. Pero efectivamente, quien viene y visita Vizcaya, quien visita Euskadi, se da cuenta de la riqueza que tenemos, ¿no? Tanto en el producto, que el producto es maravilloso, el producto del mar que tenemos, el producto de kilómetro cero, de nuestras huertas, como luego el cómo se regenera, el cómo ese producto en los restaurantes gana valor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo disfrutamos, pero es cierto que es algo por lo cual alguien es capaz de venir solo para poder hacerlo. Y hay gente que coge aviones simplemente para comer en los restaurantes que nosotros tenemos cerca de casa. A veces no somos conscientes de la suerte que tenemos.
O para disfrutar, por ejemplo, de uno de esos escenarios que ha visto a través de la televisión, a través de Internet. Por lo tanto, Bilbao, Vizcaya lo está haciendo bien, ¿no?
Sí, pues mira, esa misma expresión me lo ha dicho una chica, una taxista. He venido en un trayecto que he hecho, en un taxi, y una chica me decía eso: lo estamos haciendo bien y hay muchos profesionales, muchas empresas que se están beneficiando de la actividad que se está desarrollando, y nuestra propia exigencia supone seguir en esa línea. No hay que parar, esto es una competición, a veces no nos damos cuenta, pero competimos con otras ciudades, competimos con otros territorios, competimos por el talento, competimos por la atracción de empresas, por la atracción de eventos y la generación de actividad. Bueno, pues tenemos todos que dar lo mejor para seguir en esa línea de competición.
¿Y cuál diría que es la evolución que ha tenido Bilbao de unos años a esta parte? Teniendo en cuenta ya cómo estamos en esta feria que pone en el centro del mundo a Bilbao, a la capital, ¿cómo ve la evolución que ha tenido la ciudad en este sentido, en estas materias, en estas competencias?
Sí, sí. A ver, Bilbao ha sido reconocida por la transformación urbanística que ha tenido. Es evidente que cualquiera que venga a la ciudad se maravilla de cuál ha sido esa transformación, y eso es algo objetivo. Hemos recibido premios internacionales por cómo hemos transformado nuestra ciudad. estamos en ese proceso de cambio constante. Ahora mismo estamos trabajando por otros vectores. Tenemos retos sociodemográficos, tenemos retos de atracción de empresas. Bueno, el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno Vasco, todos son conscientes de a qué reto nos enfrentamos y estamos trabajando de forma coordinada para que en esa competición Euskadi entera tenga un posicionamiento de vanguardia. Y creo que todos podemos, hay que ser conscientes, podemos disfrutar de la posición que tenemos porque las cosas se han ido haciendo bien hasta ahora. Eso no nos garantiza que vayamos a hacerlo bien en el futuro. Bueno, tenemos que seguir trabajando.
Es el proceso, ¿no? Un largo camino, pero que en el que ahí estamos todos sumidos. Bueno, y además, una carrera de fondo que, como decíamos, pone a Bilbao en el centro justamente esta feria. Hablabas de otros muchos eventos, ¿no? El tour, en fin, cantidad de eventos que han puesto, que han sido escaparate para Bilbao, pero es de las que acoge el BEC, Future, una de las más relevantes que tenemos.
Bueno, la Bienal de Máquina Herramienta, que es un evento que organiza la propia institución del BEC, es un evento de casi 50.000 personas, visitantes, es un evento maravilloso, ¿no? Y nosotros desde una de las unidades que tenemos integradas en Bilbao y Quincha es el Convention Bureau. El Bilbao Convention Bureau, precisamente, lo que desarrolla, quizás la gente no lo sepa, lo que desarrolla son candidaturas a nivel internacional para poder atraer este tipo de eventos. Hay muchos eventos que tienen que ver con sociedades científicas o que tienen que ver con instituciones que de forma objetiva valoran la conectividad que tiene una ciudad, valoran los servicios que tiene a nivel de movilidad o las plazas hoteleras o desde luego las sedes en las que puede desarrollar la actividad congresual. Bueno, pues el Bilbao Convention Bureau, que es una entidad que está integrada en Bilbao y Quincha, el Ayuntamiento de Bilbao, esta unidad nuestra desarrolla esas candidaturas y puja para conseguir este tipo de actividad. A veces no nos damos cuenta, trabajamos debajo del radar, pero hay mucha gente que desarrolla una actividad muy intensa para conseguir que ocurran cosas en la ciudad.
Bueno, pues están ocurriendo. Estamos en el BEC de Baracaldo, estamos dentro de la feria Future for Future, una de las ferias alimentarias más importantes, sin duda, que acoge Vizcaya. Javier, la última pregunta va a ser, ¿a dónde te vas a dirigir ahora? Porque la cosa está difícil, para elegir, quiero decir, entre 280 expositores y para disfrutar de toda esta innovación, no sé.
Voy a dar vuelta. Hay procesos de automatización muy interesantes. Bueno, la realidad es que tengo otra entrevista porque me van a grabar ahora mismo también los del canal de televisión, pero después sí quiero dar una vuelta y ver las tecnologías, ¿no? El tema de la automatización de procesos, ahora mismo hay algo curioso y es que las máquinas están sensorizadas. Entonces tenemos información que no tiene que ver con lo que el ojo humano ve. No hay que esperar a que salga el producto de una máquina, sino que hay mucha sensorización, incluso hay mucho mantenimiento predictivo. Hay capacidad de anticipar lo que va a ocurrir en función de los inputs que la máquina te da. A mí esas cosas me llaman la atención. Todo eso tiene que ver con el Big Data, tiene que ver con análisis matemático. Bueno, son cosas que me interesan casi a título personal.
Pues que lo disfrutes muchísimo. Nosotros también vamos a hacer recorrido, vamos a continuarlo a partir de ahora porque hay mucho que descubrir. Javier Garcinuño, director general de Bilbao y Quincha, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchas gracias, Naya. Gracias a ti.
Pues como Bilbao es sede de la industria food tech, a esta hora del mediodía vamos a echar un vistazo, vamos a continuar con nuestro recorrido y vamos a mirar a esas empresas que durante estos próximos días presentarán las últimas novedades en alimentación e innovación. 280 expositores y como novedad este año un mercado, el mercado del futuro, Future Market, en el que podemos encontrar justamente ahora, encontrar y probar la comida del futuro que ya encontramos en algunos supermercados y que no dejan de sorprender. Porque justamente a mi izquierda me encuentro con Javier Redondo. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Él es al frente de A Huevo, una empresa madrileña que llega aquí hasta el BIC de Baracaldo para presentarnos huevos 100% vegetales, ¿no?
Eso es. Nosotros nos especializamos en diseñar, producir y comercializar alternativas al huevo que son 100% vegetales.
¿Y qué es lo que encontramos aquí? Porque veo varias botellas. ¿Qué contienen?
Lo tenemos en diferentes formatos. Un formato es el formato líquido, que sería el equivalente a la huevina. Con él puedes hacer tortillas, tortillas de patatas, tortilla francesa. Lo puedes utilizar como huevos revueltos también, incluso para pastelería, para hacer bizcochos, etc. Luego también tenemos el huevo en formato cocido, como un huevo cocido normal y corriente. Y también en desarrollo un huevo poché.
¿Y el sabor es el mismo? ¿A qué sabe? Tú que los has probado todos.
Sabe a huevo, efectivamente.
O sea que es mucho más saludable, más sostenible y el sabor es el mismo. Se puede sustituir completamente.
Exacto. La diferencia radica en que, bueno, nuestra solución tiene 11 gramos de proteína por cada 100 gramos, pero tiene 3 veces menos de grasas saturadas que el huevo de gallina y sin colesterol.
Y además lo podemos cocinar, porque veo aquí que tienes, una sartén de más. No sé si nos puedes hacer alguna demostración para que podamos disfrutar y probar a abrir alguna de estas botellas. Pero antes de hacerlo, Javier, si te parece, cuéntame, ¿cómo nace A Huevo? ¿Cómo surge?
A Huevo nace en el corazón de un restaurante madrileño que se llama Frutas Prohibidas. Ese restaurante lo montamos hace aproximadamente 7 años y tiene un laboratorio de I+D muy potente. Allí creamos todas las proteínas desde cero. Incluso toda la pastelería, las salsas, las cremas. Y ahí empezamos con los análogos al pollo, a la carne, al queso y al huevo. Vimos que el huevo tenía mucho punch dentro y fuera del restaurante y decidimos hacer una spin-off del restaurante hace 2 años y crear esta nueva empresa para sacar esas soluciones que habíamos hecho con huevo 100% plant-based al circuito comercial a través del canal Horeca y Retail.
Ya lo podemos comprar en los supermercados, en algunos al menos.
Eso es. De hecho, salimos a la venta la semana pasada y ahora mismo estamos en 3 puntos en Madrid y creciendo.
¿Y cuál ha sido el feedback en este poco tiempo?
Buenísimo, tenemos un montón de peticiones y de pedidos.
Y también se nota que cada vez más clientes piden este tipo de platos que no los tradicionales como antes en el restaurante.
Sí, claro, cada vez tenemos más público que viene expresamente a probar los huevos.
Porque el objetivo real, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pide la gente exactamente? ¿Cuál es el objetivo de A Huevo?
Pues a ver, hay muchos objetivos, ¿no? Hay muchos espacios que cubre y que anteriormente pues estaban ahí como un nicho que nadie atendía. Lo primero es la sostenibilidad. Algo que sea un poco más sano, sin colesterol, sin crueldad animal. Y una forma en la que no tengamos que utilizar macrogranjas, que también crean unos desperdicios que luego son muy difíciles de gestionar. Y básicamente eso, sostenible y saludable.
A Huevo, decíamos, se puede consumir desde diferentes formatos. ¿A qué precio está? Porque a veces también se habla de que está reñida esa sostenibilidad con el precio, que se encarece un poco. Entiendo que merece la pena, pero ¿a cuánto está? ¿Cuánto podemos consumir A Huevo?
Claro, nosotros hemos tardado en salir al mercado y sobre todo era porque queríamos centrarnos en los 3 pilares básicos que quiere el consumidor. 1 es el sabor, 2 perfil nutricional y 3 precio, como bien comentas. El precio es de 3,50 la botella de 400 mililitros. Tenemos paridad con unos huevos, con una media docena de huevos que sean premium, bios, ecológicos.
Pues si te parece, nos vamos a quedar con una de ellas y vamos a probar aquí estos huevos maravillosos 100% vegetales que nos acerca a Huevo desde Madrid. Gracias por habernos acompañado, Javier Redondo, desde Huevo.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. Pues vamos a continuar con nuestro recorrido para conocer nuevos proyectos, comida. Tenemos ahora mismo, se nos ha abierto el apetito y justamente nos encontramos de frente con el stand, con el expositor de ASTI, gigante, por cierto, en un color amarillo muy llamativo, y nos vamos a acercar hasta él. Y aquí tengo a mi lado a Sofía Roca Ruiz, coordinadora de nuevos alimentos de ASTI. Eguardión, Sofía, ¿cómo estás?
Eguardión.
Nosotros con mucha hambre.
No me extraña, luego podréis probar cositas en los diferentes horarios que vamos a trabajar y a presentar algunas de las innovaciones que trabajamos con nuestros clientes.
Pues acércanos, adelántanos algo, ¿qué es lo que encontramos en esta gran mesa? Vemos un poquito de todo, ¿qué alimentos viene a presentar ASTI al BEC, a esta feria de la alimentación del futuro?
Pues ASTI ha venido con 4 representaciones de diferentes innovaciones que hacemos con nuestros clientes con diferentes tipologías. Tenemos en este lado los productos de Yuit, que son unos productos en polvo para regenerar en forma de batido, con diferentes sabores tanto en dulce como en salado, que se diferencian de los productos del mercado en que son totalmente equilibrados nutricionalmente y se pueden utilizar para una comida, para una cena y sobre todo muy adaptados al día a día que vivimos rápidamente, pero que no te permita, los productos que hay en el mercado te permitan que puedas cubrir tus demandas nutricionales de una forma satisfactoria, ¿vale? Entonces tienen minerales, hemos trabajado en todo lo que son macronutrientes y micronutrientes. Yuit es una empresa que se ha conformado, es una startup que está vendiendo los productos por internet ahora mismo en sistema, y la verdad que estamos muy contentos con ellos porque es un apoyo a una startup que está funcionando estupendamente, y yo creo que Mireia ya habrá trabajado con vosotros en nuestras entrevistas de COPE, y si no, es una empresa súper interesante.
Vamos, que esto nos viene muy bien para todos aquellos que trabajamos durante el mediodía, como a esta hora, ¿no? No tenemos tiempo para cocinarnos nada y podemos coger una bolsita de Yuit. Tenemos dentro estos polvos con todos los valores nutricionales, con todos los condimentos, y sustituirían una comida, ¿no? La comida, la cena, el desayuno. Es decir, si no hay tiempo, sí se puede comer bien y saludable. Esto es Yuit, ¿no?
Exactamente. No nos gusta que sea una sustitución de comida porque entendemos que es una alternativa, o sea, que una pechuga de pollo tampoco sustituye una ensalada, es decir, tienes una alternativa de comida, esta es diferente, mucho más fácil de regenerar y mucho más fácil de consumir en un momento dado. Tanto en el trabajo, porque necesitas en algún momento poder comer, o estás haciendo deporte, o te has ido al monte, son diferentes situaciones, ¿no?
Bueno, pues vamos a continuar con este recorrido porque la mesa es muy amplia. Hay diferentes cosas. ¿Qué más nos vas a presentar, Sofía? ¿Qué novedades nos presentaste?
Esta otra es una línea en la que hemos trabajado con Natra, la multinacional de las barritas de chocolates y chocolates que tenemos aquí en Euskadi. Y hemos trabajado con ellos en hacer una reducción de azúcar en todas las líneas de barritas, llegando a un 25% de reducción de azúcar. Entonces, traemos aquí un poco para que la gente pueda probar los productos y pueda ver, ¿no?, si realmente somos tan dependientes de del azúcar como para no poder tomar una chocolatina que realmente esté rica.
Porque que sepan los oyentes que lo que estamos viendo es como una chocolatina, un bomboncito, una especie como de bizcochito pequeño, riquísimo, pero es mucho más saludable, ¿no? Reducidos en azúcar.
Exactamente. Lo que intentamos buscar es que tú tengas una posibilidad de indulgencia, sabiendo que es una barrita de chocolate, ¿no?, pero que por lo menos no estés tomando esa cantidad de azúcar y que puedas regular también tu consumo. Porque muchas veces se nos olvida que como consumidores tenemos que ser capaces de ver que no todos los productos son malos, sino que pueden estar referidos a un momento de consumo y sin un abuso, ¿vale? Entonces, bueno, que se puede disfrutar del chocolate perfectamente.
Claro, pero para esos chocolateros, para esos dependientes del azúcar, dirían, ya, Sofía, pero ¿el sabor es el mismo?
El mismo. Luego pruebas los productos y ya vas a ver que son unas barritas estupendas en las que tú vas a probar el chocolate y te vas a ver a un producto de barrita de chocolate.
Oye, pues si te parece, nos vamos a quedar aquí en el stand, en el expositor de ASTI, para disfrutar justamente de estos dos productos que nos has comentado, porque ya es la hora de comer. También tenemos que hacer un break, como se suele decir, un parón, y disfrutar también de todas estas maravillas, estas novedades en productos, en alimentación, que nos acercan las diferentes empresas, entre ellas ASTI. Sofía Roca, coordinadora de Nuevos Alimentos de ASTI, gracias por habernos acompañado. Oneguín, vamos a quedarnos por aquí.
Perfecto, luego te vuelves a por los siguientes.
Perfecto, gracias, Sofía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Un 1:30 del mediodía. Seguimos en directo en este programa especial en Mediodía COPE Euskadi desde la gran feria de la alimentación Food for Future. Y justamente a esta hora entramos en la consulta de la directora del grupo GAC Psicología, Ángela Magaz, para hablar de alimentación, alimentación en el presente y en el futuro, que por cierto está lleno de contradicciones. Ángela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues efectivamente, a estas horas hablar de alimentación es un poco peligroso, sobre todo sí, a quienes estamos a puntito ya de irnos a comer. Pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante abordar precisamente la gran cantidad de contradicciones que hay relacionadas con la alimentación, con la nutrición, con la comida ligada al ocio, con cómo educar y enseñar a los más pequeños a comer sano, eso que se llama comer sano, a la vez afrontar en el día a día todas esas cosas que nos gustan tanto y que nos dicen que no son sanas en algún momento, en otro momento nos dice que sí son sanas. Entonces, bueno, pues todas las contradicciones que hay sobre este tema, desde el punto de vista psicológico, nos llevan a dos efectos en la población. Una, a que haya personas que estas contradicciones precisamente les sirven para tomar decisiones que puedan ser poco beneficiosas a medio plazo, y a otras personas les puede llevar a tomar decisiones que, pudiendo ser teóricamente beneficiosas a nivel de estado físico, pues les perjudican en relaciones sociales, en relaciones de familia, en educación con sus hijos. Entonces, bueno, pues estamos en un tema que yo me atrevería a decir que es uno de los temas de la vida de todas las personas en los que merece la pena dedicar un tiempo a reflexionar, sí, para tomar un camino, y mientras ese camino vaya bien, pues no tener dudas y poder funcionar, digamos, con seguridad, que es lo que nos da más serenidad también y más bienestar a las personas.
Ángela, ¿qué casos llegan hasta tu consulta? ¿Qué es justamente lo que solicitan en cuanto a estas contradicciones?
Bueno, pues mira, voy a presentar un caso muy concreto que hace referencia a la educación. Uh-huh. Una familia que nos hace una pregunta en un taller para familias y es: bueno, yo querría saber qué hago para mantener con mi hija, en este caso, pequeña, estamos hablando de educación infantil, estaría entre los 3 y los 6 años, ¿qué hago para conseguir que coma sano y a la vez que no se convierta en una inadaptada? Porque claro, cuando va al recreo, cuando va a cumpleaños, cuando está con otros amiguitos en el parque, pues otros comen ciertas chucherías, ciertos alimentos que yo no considero que son adecuados. Entonces, ¿cómo hago para que adquiera esos hábitos y que quiera comer sano y, por otro lado, que no se vea una inadaptada? Esto es una consulta que nos han hecho recientemente y no hay una respuesta sencilla. No hay una respuesta sencilla porque se plantea, digamos, una dicotomía entre lo que en este caso una familia considera que es la salud de su hija y los buenos hábitos para mantener esa salud y, por otro lado, la adaptación social. Entonces, ¿qué le contestamos en este caso? Bueno, pues poco a poco los menores van aprendiendo a tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, no puede tomar de manera autónoma decisiones hasta los 6, 7, 8, 9 años, porque no tiene capacidad cognitiva para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos en la primera infancia? Siempre que planteemos una manera de alimentarse, lo que hacemos es, si comes esto, lo que va a pasar es esto: que vas a tener los músculos fuertes, que vas a tener las neuronas ágiles y rápidas, y si comes esto otro, tus músculos se van a debilitar, tus neuronas van a estar más lentas, eso sí, tus papilas gustativas te van a hacer disfrutar muchísimo, porque te va a gustar mucho. Entonces, les podemos ir enseñando que hay comidas o cosas que se comen que son trampas y que con esas no te va a ir bien. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Que no las puedes comer nunca? No te va bien si las comes todos los días. Entonces, ¿cuántos días? Pues, y aquí ya en cada familia, dependiendo de esas situaciones sociales a las que queremos que, con las que queremos que estén en una buena adaptación, pues le decimos un día, dos días, tres días. Por ejemplo, si los menores están con sus abuelos, pues sabes que están 2 días a la semana, pues le dices 2 días. O 3, si sabes que a veces está con amiguitas o en cumpleaños. Es decir, vamos combinando, digamos, unas indicaciones, anticipando qué pasa si comes esto, qué pasa si comes esto otro, y a la vez que depende del número de veces que lo hagas. Entonces, poco a poco, no un día solo, sino poco a poco, día tras día, van adquiriendo una forma de pensar que les lleva a decidir, pues hago un extra ahora porque estoy con mis amiguitas. Y además me gusta, ojo, no tenemos que pretender que no les guste. Y otra cosa que para ayudar a que no caigan en las trampas que a veces están relacionadas con alimentaciones que no consideramos saludables, pues cuando va a un lugar a comer algo donde la comida está asociada a un regalo, evitar que asocie la comida al regalo. ¿Y cómo lo haces? Pues vas a otro lugar donde no hay donde la comida no está asociada al regalo, pero tú le pones ese extra para evitar que asocie esa comida que consideras menos sana a tener un juguete. Claro. Y esto no es que se lo dices, sino a ti te gusta este juguete y te gusta después de comer. Perfecto, pues vamos a comer a este lugar o vamos a comer esto en casa y después tendrás un juguete más chulo que ese otro. Es decir, se trata de buscar fórmulas que nos lleven a conseguir el objetivo deseado, que es que tengan unos hábitos y unos gustos por cierto tipo de alimentación, pero teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el que tenemos, por un lado, que conseguir adaptación social, porque si no, eso puede ser perjudicial, y por otro lado, luchar contra ciertas trampas comerciales para que se consuman alimentos que podemos considerar que no son los adecuados. Este sería un ejemplo cuando hablamos de educación. Y luego, bueno, pues nos llegan demandas de personas que quieren, que desean comer diferente para poder bajar peso, que han estado en múltiples dietas, nutricionistas, han probado en múltiples cosas y no consiguen llegar a esos hábitos que desean, ¿eh? No porque son saludables, sino porque yo quiero hacerlo, o por salud, o por estética, por lo que sea. Y en estos casos lo que hacemos es no centrarnos en la comida, porque la dificultad de autocontrol en la comida está relacionada con la dificultad de autocontrol generalizada en nuestra vida. Eso de anticipar consecuencias a medio plazo, que aunque las personas adultas tenemos capacidad para hacerlo, pues puede pesar mucho más la consecuencia a corto plazo. Es decir, el gusto que voy a tener, la reducción de la ansiedad en personas que reducen la ansiedad y se sienten mejor al ingerir alimentos, aunque 10 minutos después se sientan peor porque ya los han ingerido. Entonces, bueno, en estos casos hacemos un abordaje que no se centra solo en la alimentación o en la comida, sino en esos hábitos, esa forma de vida, esa forma de sentir, de pensar y de actuar que está generalizada y que también afecta al tema alimentación.
Ese placer inmediato, ¿no? Pero, Ángela, estas contradicciones, ¿qué suponen para los menores? Porque ir a casa de los Aitonas y comer pues una determinada comida, que te indiquen algo en concreto, que tus padres lo hagan de otra manera, que en tu círculo de amigos y de amigas se consuma otro tipo de alimentos. Es decir, estas contradicciones, ¿qué suponen en la educación de un menor, ¿no? Porque pueden entrar en colapso.
Pues, exactamente, pero como otras tantas contradicciones que hay en otros aspectos de la vida, hay diferentes maneras de plantear el uso de las pantallas, de plantear la forma de vestir, de plantear el ocio. Entonces, forma parte de las contradicciones que tenemos en la vida cotidiana, las contradicciones y las diferencias. En este caso, cuando hablamos de educación, lo que decíamos al principio, combinar nuestro criterio con los criterios que van a favorecer esa adaptación social. Y en ese sentido, hablabas de los Aitonas. Bueno, pues si ellos tienen unas galletas en casa que le gustan a esa niña, a ese niño, y que se las van a dar todas las tardes, pero dosificadas, porque a lo mejor están todas las tardes con ellos, vamos a plantearnos qué perjudica más, que ingiera ese tipo de alimentos solo con los Aitonas o que les digamos esto no lo hagas, que tengamos conflictos con ellos, que lo hagan a escondidas con los menores, que vean los conflictos los menores. Probablemente llegamos a la, digamos, decisión o valoración de que les perjudica más el conflicto que comer esas determinadas galletas. Y ahora nos van a decir muchas personas, bueno, pero entonces no consigo que adquieran esos hábitos. Bueno, pues aquí puede no gustarnos mucho, pero podemos tratar y hacerlo muy bien para que adquieran unos hábitos y cuando toman decisiones de manera autónoma, cambiar completamente esos hábitos y tomar otra decisión. Por eso es muy importante, no tanto los hábitos que van adquiriendo en la primera infancia, sino los valores, en el sentido de qué consideran que es deseable y qué consideran que es indeseable. Uh-huh. Esto tiene un peso mayor. Hay investigaciones, hay una muy curiosa, uh-huh, de hace muchos años, en un centro educativo en el que pretendían que los menores cuidaran los espacios, tiraran papeles a la papelera, y lo hacían hasta un nivel en el que el patio dejaba de tener tanta vigilancia. Entonces los profesores se preguntaban, ¿pero cómo es posible que lo hayan hecho durante 4 años y ahora dejan de hacerlo? Pues la explicación es sencilla. Lo hacían porque tenían vigilancia. Y en muchos menores se conseguía ese hábito, pero en otros no. Bueno, pues pasa lo mismo con la alimentación. Entonces, anticiparles los beneficios y los perjuicios, poco a poco, sin alarmismo, de una manera flexible, es decir, para que no reciban una información desde la familia y luego en el día a día se encuentren con una realidad contraria, y es que tienen problemas si no comen esas patatas fritas que les están ofreciendo, que tienen problemas de adaptación, de integración, o que tienen conflictos en la familia. Entonces, esas incoherencias que puede haber entre lo que nosotros consideramos beneficiosos y lo que les permitimos que hagan, no tienen por qué perjudicar a esos hábitos en el futuro, insisto, cuando pueden tomar decisiones independientes por ellos mismos, cuando tienen esa capacidad cognitiva. Estamos hablando de los 7, 8, 9, 10, 11 y de ahí para adelante.
Claro.
Entonces, cuando educamos en la primera infancia, si tenemos presente, que es algo que no resulta sencillo, pero si tenemos presente que estamos educando para la independencia, para el momento en el que pueden conseguir esa autonomía y esa independencia, nos va a resultar más sencillo tomar decisiones y siempre ajustadas a nuestros criterios. Porque cuando hablamos de contradicciones con la alimentación, no tenemos que olvidarnos que los alimentos que nos decían hace 20 años o hace 10 que eran malísimos, hoy nos están diciendo que son beneficiosos para muchas cosas. La forma de comer, el número de veces, las horas en las que comer, que nos decían que tenía que ser de una manera y eso era algo rigurosísimo y que eso era lo beneficioso y no había otra alternativa, pues hoy nos están planteando los expertos en nutrición, los expertos en alimentación, nos están diciendo que se puede hacer de formas diferentes, que cada persona lo puede ajustar a su forma de vida, incluso a su metabolismo, a sus propios gustos. Entonces, bueno, pues todas estas contradicciones nos llevan a que buscar información y tomar decisiones para seguir un camino, pues es lo que nos va a dar la tranquilidad y siempre teniendo en cuenta que hay opciones diferentes y que no hay un camino único y exclusivo, que la rigidez en la mayor parte de las ocasiones nos va a causar problemas. Así que no nos asustemos o no nos sintamos mal, sí, cuando resulta que vamos a una celebración, otra de las contradicciones, se asocia la comida a la celebración y a veces la comida menos saludable es la que incluimos en nuestras celebraciones.
Bueno, normalmente,
pues eso,
sí.
Suele ser. Bueno, sí, pues eso que sea algo que sabemos que es así y ojo, que podamos decidir, ¿eh? Mira, pues en las celebraciones hay este tipo de comidas y yo decido que no voy a participar de la comida, voy a participar de la celebración. Aquí
claro, que a veces
que
la propia
muchas
celebración, ¿no? Eso, hay que tener mucho coraje, bueno, hay que tener de alguna manera muy afincado el pensamiento, ¿no? Y ser capaz, sí, de evitar, ¿no? Consumir, ¿no? Aquello con lo que vamos a celebrar.
Eso es.
Pero es que es verdad, ¿no? A veces cuesta, Ángela.
Sí, y sobre todo cuesta porque cuando hay una persona en nuestro entorno que tiene algún tipo de dificultad, por ejemplo, está tomando antibióticos y le han dicho que no puede consumir alcohol, comprendemos y, digamos, toleramos fácilmente el que no consuma alcohol.
Sí.
Sin embargo, cuando lo hace una persona por decisión personal, porque decide que no va a consumir alcohol o que no va a consumir determinado tipo de bebida o de alimentos, aquí nos cuesta más. Mm. Y nos cuesta más muchas veces porque el hecho de que esa persona lo decida y lo haga y nosotros nos lo hagamos nos, uh-huh, hace sentir incómodos porque no hay, digamos, excusa. Es que esta persona se está autocontrolando y aquí aparece algo de lo que hemos hablado muchas veces y está relacionado con la envidia y con la inseguridad personal. Es decir, me siento más tranquila si veo que esto todo el mundo lo hace así y me siento más intranquila si veo a alguien que hace lo que yo desearía hacer, pero no he sido capaz hasta ahora de hacer. Y aquí aparecen pues todos esos conflictos, críticas, bromas, risas. Y sí, bueno, pues a esa persona que dice, mira, las risas me dan igual, las bromas me dan igual, las entiendo, y yo he tomado esta decisión, y ojo, muy importante, no pretender convencer a los demás para que también lo hagan. El hecho de que tú tomes una decisión en una dirección relacionada con la comida en celebraciones o en situaciones sociales no significa que es lo que todos tienen que hacer. Tú has tomado
esa
decisión.
Pero esa seguridad, Ángela, hay que trabajarla.
Esa seguridad hay que practicarla, efectivamente. Y esa seguridad es fundamental en todos los ámbitos de la vida. El mostrar las diferencias, el no depender de la aprobación social. Ojo, aprobación social que todas las personas buscamos y necesitamos, pero que no sea una aprobación social incondicional, es decir, en sí misma, sino que sea una aprobación social porque la persona que aprueba eso que hacemos lo aprueba sin más y que eso no afecte a nuestra a nuestro bienestar, a nuestra estima personal, que sea algo deseable, pero no a cualquier precio. Conseguir esto, bueno, pues es algo que nos hace a las personas independientes de la valoración de los demás, aunque no insensibles a la valoración de los demás, que es muy diferente. Esto es algo que, bueno, pues cuando hacemos entrenamiento asertivo a partir de la preadolescencia hasta personas adultas, les ayudamos a eso que decías, a trabajar, a practicar precisamente formas de pensar y de actuar que nos llevan a esos sentimientos de seguridad, seguridad con nosotros mismos y también comprensión hacia los demás, porque ambas cosas van combinadas, ¿no? Aquí están precisamente muchas de esas contradicciones implican esto. Yo de manera segura tomo una decisión y actúo de una manera en relación a la comida, pero también comprendo que otra persona lo puede hacer también con seguridad y de manera diferente. Entonces, bueno, pues es una oportunidad de nuevo para practicar la autocomprensión y la comprensión hacia los demás. Y si está relacionado con la comida, pues bueno, además va a ayudarnos a tomar decisiones pues que nos puedan permitir mantener unas mejores condiciones físicas que siempre son fundamentales para un buen estado de ánimo.
También,
cuando nos falla la alimentación, eso es, podemos sentir apatía, desgana y realmente lo que nos falta es algún nutriente en un momento determinado. Entonces, bueno, algo que bueno, algunos aprendemos a partir de experiencias nada deseadas es pues dolor de cabeza porque no has bebido suficiente agua. Pues que a lo mejor no has bebido agua en todo el día y me duele la cabeza, es que se me había olvidado. Estaba haciendo algo tan interesante, tan emocionante y el dolor de cabeza puede estar relacionado con una falta de hidratación. Entonces, bueno, pues observar nuestro organismo también nos puede ayudar a tomar decisiones respecto a qué ingerimos, en qué momento, y todo esto superando esas contradicciones tanto en la información como en las prácticas sociales, ¿no? En nuestro contexto, las prácticas sociales relacionadas con la alimentación que efectivamente tienen contradicciones y que ahí es donde tenemos que tomar esas decisiones día a día combinando sí, la salud con el ajuste social.
Y a eso nos estás ayudando, Ángela Magaz, directora de GAC Psicología, en este espacio que cada martes abrimos justamente a esto, a la psicología. Vamos a seguir hablando de alimentación en la feria Future, vamos a seguir hablando de contradicciones, pero será la próxima semana. Ángela Magaz, gracias por habernos acompañado una vez más. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Agur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 p.m. A esta hora del mediodía seguimos en directo desde este programa especial, desde la gran feria de la agroalimentación Food for Future en el BEC de Baracaldo, en la que ya hemos conocido proyectos innovadores, tendencias del sector, innovación en materia de alimentación y en tecnología para este sector agroalimentario. También soluciones en esta cumbre mundial de líderes del sector, soluciones que justamente es lo que llevan solicitando los productores y ganaderos durante este último año. A 5 días de que vayamos a votar, continuamos mirando a las necesidades de los diferentes sectores. El foco está puesto en la campaña electoral y el sindicato agroganadero UAGA ha elaborado un catálogo de prioridades de cara a la próxima legislatura en Euskadi y que además se han entregado a todas las formaciones políticas antes de este domingo. Soy Naya García. Escuchas Herrera Mediodía en COPE y vamos a conocer sus prioridades con Luis Zaballa, ganadero de Menagari, de esta localidad alavesa. Luis, buenas tardes, Eguerdión.
Hola, Eguerdión, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuántos años llevas, Luis, dedicándote a la ganadería?
Pues bueno, yo he nacido en el caserío, he estado trabajando fuera, pero bueno, ya me puse pues hace casi 20 años o así.
¿Y con qué problemas te estás encontrando en el sector ahora mismo?
Los mismos que hace 20 años. Desgraciadamente, no hemos mejorado mucho. Han aumentado la burocracia, nos exigen cada vez más, y se están olvidando de que nuestro trabajo es cultivar las tierras, cuidar nuestro ganado, tenerlo atendido, tenerlo sano, y nos están imponiendo un montón de leyes que lo que hacen es que en parte de nuestro trabajo, en vez de dedicarlo al ganado o a la labranza, lo dediquemos a la burocracia.
¿Y qué incluye este catálogo que habéis hecho llegar desde UAGA a las diferentes formaciones?
Pues yo creo que son reivindicaciones viejas. Pero bueno, está bien que se lo recordemos en vísperas de las elecciones para ver si por lo menos toman cuenta. Por lo menos quitarnos facilitar el trabajo de los ganaderos y los agricultores, sobre todo.
Después de 2 meses de protestas históricas, os hemos visto echaros a la calle en esas tractoradas. Llegaron ciertas promesas, ¿no?, que ahora también se ven en campaña. ¿Hay desconfianza en el sector de cara a las próximas elecciones, Luis?
Es lo que te vengo diciendo. Estas promesas no son nuevas. Estas promesas que nos llevan haciendo muchos años. Siempre que vienen elecciones o siempre que ven que el sector está un poco molesto, nos dicen lo que queremos oír, pero luego los hechos son todo lo contrario.
¿Piensas entonces que la clase política está hoy más alejada de la sociedad?
Por supuesto. O por lo menos del sector primario. Llevan años diciéndonos que somos un sector estratégico, pero los hechos están ahí. Es decir, cada vez quedamos menos, cada vez tiene menos futuro el sector agrario ganadero, pero porque las políticas que llevan haciendo años no han funcionado y no se han dado cuenta y no quieren cambiar. Es decir, cogieron una hoja de ruta y parece que no se dan cuenta de que cada vez somos menos, hay menos relevo generacional y los que entran en el sector con mucha ilusión en poco tiempo se dan cuenta de dónde se han metido.
En este catálogo intentáis, bueno, demostrar que el sector primario vasco es estratégico para el futuro.
Por supuesto, es decir, yo no conocemos a nadie que pueda estar sin alimentarse y nosotros somos los que se llama el sector primario porque producimos alimentos, es decir, es necesario comer. No sé cuántas veces al día, algunos más que otros, pero si dejamos aparte la soberanía alimentaria, pues luego nos podemos encontrar con problemas como se han visto en otras cosas.
Luis, desde que iniciarais esas tractoradas, esas movilizaciones en los últimos meses, ¿han dado resultado? ¿Las medidas prometidas han surtido efecto? Es decir, ¿se han plasmado de alguna manera en el sector?
No se ven. Hemos escuchado buenas palabras, buenas intenciones, pero a día de hoy yo creo que seguimos igual. Es más, seguimos estando enfadados y seguimos estando molestos con lo que nos rodea, vamos.
¿Qué solicitarías al próximo Lehendakari?
Que no nos mientan. Yo ya no pido de que nos digan lo que queremos escuchar o que nos favorezcan, pero por lo menos que sean directos. Es decir, si van a apoyar al sector primario como algo estratégico, que sea de verdad. Y si no, pues que no nos digan que somos estratégicos, que somos la base de esto, y luego todas las políticas van en contra. Es decir, uh-huh. cada vez somos menos gente la que vivimos en los pueblos, cada vez somos menos los que nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería, y lo peor es que cada vez menos hijos de agricultores y ganaderos toman el relevo de sus padres, teniendo todo a su favor para seguir en esta bonita labor que hacemos como agricultores y ganaderos.
No lo hacen por esa falta de ayudas, porque no ven un futuro, es un futuro incierto el que ven.
No, es que no hay futuro. Es decir, si vemos al final trabajamos todos por dinero, es decir, porque al final hay que vivir de algo, pero si tú ves que vas a estar esclavo de tu trabajo, de la burocracia, de todo lo que nos ponen, y el rendimiento económico cada vez es menor, pues es normal que decidan marcharse o no seguir.
¿Te encuentras en esa situación? ¿Tienes hijos, hijas que quieren dedicarse a la ganadería y no lo van a hacer por este motivo?
Yo tengo una hija, pero es todavía pequeña y ahora, como todo, tiene mucha ilusión. Y un día me dice que sí y otro día que no. Pero bueno, yo, como lo he vivido desde pequeño, me gustaría. Me gustaría que se quedaría en casa, pero no lo veo práctico, sobre todo porque la sociedad va a un ritmo y parece que al sector primario nos quieren llevar a otro.
Uh-huh. En tu caso también entiendo que es una empresa familiar, que os habéis dedicado a la ganadería desde siempre, ¿no, Luis?
Sí. Desde pequeño, bueno, mi madre y mi tío, bueno, yo cogí la explotación de mi tío, pero siempre, de toda la vida, vamos. En un pueblo uh-huh. pequeño donde no hay otra cosa que hacer, pues la ganadería.
Uh-huh. Pero dices, Luis, que los problemas de 20 años a esta parte son y han sido los mismos. Tú, sin embargo, sí te arriesgaste, fuiste un valiente y un emprendedor.
Igual peco por optimista y por iluso, pero bueno, es lo que me gustaba, y al final pues llega un momento que decides quedarte en casa, pero porque lo has mamado, sino porque lo vives, te gusta el caserío, te gusta vivir en el pueblo, y lo mejor para un pueblo es tener gente trabajando en ellos, no gente que solo venga a dormir. Es decir, los pueblos tienen que estar vivos, pero porque como han estado hasta hace 50, 60 años, porque la gente trabajaba en los pueblos y así se mantenían los pueblos vivos.
¿Y cuál es la actual situación de Menagar y cómo está el pueblo?
Pues quedo yo como único ganadero. El único ganadero quedo yo. Y yo he conocido en el centro del pueblo vaquerías que producían leche, que familias que sacaban sus hijos y les daban carreras, y ahora solo quedo yo. Y ese es el futuro de muchos de los pueblos.
Un futuro incierto. De momento, ¿habéis recibido alguna respuesta por parte de alguna formación política después de hacerles llegar este catálogo de propuestas?
Pues que yo tenga constancia, no. Pero bueno, a ver si se ponen las pilas, o no sé de quién se asesoran o de quién se dejan asesorar, pero tendrían que mirar más a los pueblos y menos a las ciudades.
Están a tiempo hasta el domingo, hasta que vayamos a las urnas. Es el momento de votar y de que cambien también las cosas. Luis Zavalla, ganadero de Menagari, gracias por acompañarnos, por contarnos tu realidad. Un abrazo.
Vale, pues es que ricasco. Gracias a vosotros. Agur.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía en COPE.